¿También solamente, digamos, sin acompañantes, solamente el paciente, o salvo casos excepcionales, digamos, que necesita acompañarlo a alguien, en el caso de los niñitos probablemente?
Exactamente. Las consultas pediátricas, ¿no? Y sobre todo a las menores de un año, que esas son siempre por parte de los padres, ahora se apela a que venga un solo familiar. Uh-huh. Y después, bueno, claro, de acuerdo, como bien decías, de acuerdo a la edad, el número de personas, pero intentamos que sea lo mínimo indispensable, siempre con turnos previos, cosa de que se respeten los horarios de turnos, ¿no es cierto? Nosotros ya hemos hablado con los médicos para que así sea y respeten los horarios, no pasarse un horario, ¿no? Para que no se crean amontonamientos, eso también es importante. Uh-huh. Y en el tema de vacunación hicimos tres filas diferentes para en los grupos etarios, diferentes grupos etarios no tengan que esperar y así hacerla más dinámica la vacunación, que es muy rápida, uh-huh. Eso es un acto de tres minutos, así que muy rápido. Y con todas estas medidas siempre atinamos a que el paciente, si tiene que salir de su casa, salga por pocos minutos, haga algo que es importante, fundamental, indispensable, como la vacunación, aprovechar por ahí para hacer la compra semanal o algún trámite que realmente sea clave en el cotidiano de su vida y volver a su casa, ¿no? Porque, insisto, este éxito parcial que vamos teniendo desde nuestra provincia y desde nuestro país en términos epidemiológicos y comparando a otros países del mundo, no nos tiene que ser exitistas ni bajar los brazos, sino todo lo contrario, redoblar esfuerzos, saber que esta plenitud que tiene la curva epidemiológica es gracias a un esfuerzo, gracias a mucho sacrificio por parte de toda la ciudadanía.
Doctor, alguien nos pregunta, hay muchas preguntas con respecto al laboratorio. ¿Está trabajando? ¿Con qué modalidad?
Sí. El laboratorio, se han hecho dos vías de ingreso. Una que es la consulta ambulatoria, ¿no es cierto? Un paciente diabético, por ejemplo, que viene a hacerse un chequeo, un control, un laboratorio. Y la otra es a pacientes febriles o con síntomas respiratorios. O sea, todo paciente que tiene un cuadro de fiebre, dolor de garganta, dificultad respiratoria, pérdida del olfato o del gusto, o sea, son todos síntomas sospechosos de coronavirus, tiene una vía de acceso al laboratorio con todas unas medidas de control y prevención pertinentes, ¿no es cierto?, para ser abordado. Así que hemos diferenciado estos dos pacientes para abordarlos de manera diferente y darle todas las medidas de prevención y precaución tanto para el paciente como para el personal trabajador de salud, ¿no?
Está bien. ¿Y alguna otra, digamos, estudio deberá esperar?
Se están haciendo, como todo en el país y en el mundo, diría yo, nos estamos abocando en todos los sanatorios, clínicas, hospitales, se están abocando a las cuestiones más indispensables. Uh-huh. Así como ejemplifiqué una consulta pava con los piojitos de un niño, digamos, no venir por unos piojos de un niño, tampoco vamos a venir a hacernos un control anual de hematocrito ahora, ¿no es cierto? Sería ridículo. No, quiero hacerme un chequeo anual. No, obviamente que eso no hacemos. Y atinamos a que las personas no vengan a hacerse, ¿no? Uh-huh. Porque sería un riesgo tanto para él, para la comunidad, y además no tiene ningún sentido.
Claro. Otra pregunta, doctor, aprovechando su gentileza, gente del Dorado que nos pregunta si ya en el Dorado se vacunó o si va a vacunarse.
Fuimos al Dorado la semana pasada, estuvimos en el Dorado, en Puerto Libertad, en Iguazú, estuvimos vacunando en la delegación. Hicimos difusión siempre tanto por redes sociales como por todas nuestras páginas web y así que estuvimos. Como te decía, vamos a estar haciendo refuerzos en diferentes municipios de la provincia, ¿no es cierto? Pero al Dorado ya fuimos, sí, la semana pasada.
Uh-huh. O sea que este oyente que quedó sin vacunarse debería esperar una segunda tanda.
O dirigirse también a un centro, a un CAPS. Porque combinamos todo lo que estuvimos hablando, este récord histórico es por parte del IPS y estamos yendo a todos los municipios por parte del IPS, pero Salud Pública, en paralelo, también está haciendo una vacunación masiva, muy agresiva, con todos los CAPS, sanatorios, hospitales, Entonces, quien se quede sin vacunar tiene que dirigirse a un centro asistencial para vacunarse y no esperar, ¿no? Siempre contemplando que la vacuna da inmunidad a las 2-3 semanas de la aplicación. Entonces, ya empezar a vacunarse es muy bueno porque así va a abordar los fríos con protección y eso es muy satisfactorio, ¿no?, para, sí, para la persona.
Bueno, volvamos a eso. Usted decía justamente que estamos camino al pico que se podría dar en junio, de acuerdo a la última información, ¿no? Sí. ¿Deberíamos ahí reforzar nuestros cuidados cuando lleguen justamente esos primeros fríos más una mezcla de humedad? Ya sabemos que los misioneros no tenemos mucho periodo de frío, pero, a ver, ¿deberíamos en ese periodo reforzar, extremar los cuidados?
Sí, 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 absolutamente sí. No hay un límite de extremar cuidados. Todo esto que estamos replicando, y en esto, Alicia, quiero felicitarlos a ustedes porque los medios de comunicación son para mí uno de los jugadores más importantes en este partido, ¿no es cierto? Replicar, difundir y concientizar a la población es uno de los pilares indispensables para que el día de mañana estemos hablando de algunos casos un pocos muertos en nuestra provincia o un tendar de casos y un tendar de muertos, ¿no es cierto? Entonces, acá la prensa juega un papel indispensable. ¿Y a qué me refiero con difundir? Difundir que la gente no salga, no tenga actividades sociales, vacunarse, por supuesto, como ya lo dijimos, no viajar, evitar visitas con síntomas respiratorios, lavarse la mano frecuentemente con agua y jabón y o alcohol en gel, toser en el pliegue del codo, no llevar las manos a la cara, ventilar los ambientes, desinfectar los objetos con lavandina, ¿no es cierto? Eso es muy importante también. Yo como pediatra también siempre tengo que echar, nunca me olvido, de la lactancia materna, sobre todo en esta época, todas las madres que estén dando la teta, no corten la lactancia ahora, sigan, intenten de pasar el invierno dando el pecho. No automedicarse, esa es otra cuestión muy importante. Bueno, todas estas cuestiones son indispensables y no nos tenemos que cansar de repetirlo porque está demostrado, yo vi un estudio de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, el otro día, que realmente el efecto y el impacto de la cuarentena en nuestro país fue categórico. Si no hubiésemos tenido este impacto positivo de la cuarentena, tendríamos un montón de infectados y un montón de muertos más en la Argentina y en nuestra provincia, por supuesto, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas medidas que tomó tanto el país como nuestra provincia, que fueron de maneras precoces, inteligentes, profesionales, hay que seguir sosteniéndolas porque si bajamos los brazos y caemos en un exitismo, realmente el repique del coronavirus puede ser muy catastrófico, ¿no es cierto? Y acá se van a lamentar vidas, no es una cuestión de banal, sino de vida o muerte, todo esto que estamos hablando.
Doctor,
y hay que seguir concientizando a la gente, implorando que se quede en sus casas, y sobre todo, Alicia, sobre todo a la tercera edad.
Ahí me quiero detener un ratito, perdón, justamente, porque hay muchos abuelos que si bien son parte del grupo de riesgo, son muchas veces también los que se ocupan de sus nietos. Por diferentes razones son los que se ocupan del cuidado de sus nietos. Decía usted del trabajo de los medios. La radio recibe a diario muchas consultas. Le quiero compartir una que nos acaba de llegar justamente con el tema de vacunación.
Hola. Sí, una pregunta para el doctor. Yo tengo mi nietito de 5 años y recorrí todos los CAPS. Y voy por todos lados y dicen que no lo pueden vacunar. Y realmente estamos alarmados, porque nosotros también lo queremos vacunar a él. En todos lados nos dicen que no lo vacunan. Muchas gracias, Marcela. Estoy hablando de la vacuna antigripal, por supuesto, ¿no?
Doctor, ¿alguna respuesta para Marcela?
Sí, ahí aclaró bien que la vacuna antigripal, la vacuna antigripal, yo comenté recién todas las indicaciones por calendario nacional obligatorio, ¿no? Lo que dice la ley de aplicación de la vacuna antigripal. Un chiquito de 5 años, si no tiene factores de riesgo, no tiene indicación absoluta de vacuna antigripal, por eso se le está dando en algunos lugares prioridad a los que tienen indicación absoluta, a los que están dentro del calendario nacional obligatorio. Uh-huh. De todas formas, nosotros acá en el vacunatorio de IPS estamos aplicando a cualquiera que no entre dentro del calendario nacional obligatorio, por ejemplo, este chiquito de 5 años que no entra dentro del calendario nacional obligatorio, pero sí le estamos aplicando.
Claro, o sea, es hasta 2 años... Cabecera, perdón, doctor, vuelvo sobre este punto. La vacunación es hasta 2 años... o más de 2 años si tiene algún factor de riesgo con una indicación del doctor.
Exactamente. De 2 años a 64 años si tiene factores de riesgo. Cardiópatas, enfermedades respiratorias, EPOC, diabetes, insulino dependiente, alguna metabolopatía, ¿no es cierto?, alguna enfermedad crónica. Uh-huh. En el caso de la pediatría, bueno, mis pacientes, por ejemplo, Alicia, los cardiópatas, los chiquititos que tienen, que están operados del corazón, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero nosotros implementamos desde el IPS que el pediatra de cabecera le puede hacer una orden de aplicación, mandar por WhatsApp la foto, no tiene que ir el paciente al médico, pedir la orden y después ir al vacunatorio. El pediatra de cabecera le puede mandar la orden por WhatsApp, decir, bueno, este chico necesita la vacunación porque es un asmático grave. Entonces, nos muestra eso en el vacunatorio y ya le aplicamos la vacuna.
Uh-huh. Tuvo bronquiolitis, por ejemplo. Un niño que tuvo bronquiolitis.
Sí. No, la bronquiolitis no entra dentro de el criterio absoluto, porque la bronquiolitis es un cuadro de un proceso inflamatorio, respiratorio, en el periodo del primer año de edad, ¿no es cierto?, que generalmente es un proceso autolimitado, que se caracteriza por broncoobstrucción, ¿no es cierto?, con dificultad respiratoria obstructiva, que generalmente se autorresuelven, se hacen tratamientos temporarios con broncodilatadores, uh-huh, y no son de mayor complejidad. Uh-huh. Ahora bien, si hay cuadros broncoobstructivos repetitivos, antecedentes familiares, de broncoobstrucción, ahí uno puede sospechar de un paciente con una base asmática y sí, ya tener criterio. Una bronquiolitis es un proceso generalmente de etiología infecciosa, el virus sincicial respiratorio, la mayoría de las veces desencadena estos cuadros, y no es de per se una indicación absoluta de vacunación.
Está bien, lo recibo un minuto más, doctor, porque tenemos muchas consultas.